A veces, de pronto, en el momento menos pensado, nos encontramos luchando contra algo que no lo esperábamos, contra lo que nunca pensamos que podría pasar. Por supuesto, tales circunstancias nos afligen de sobremanera porque vienen acompañadas de pena, de dolor, de pesadumbre, de tristeza, de congoja, de amargura y preocupación. Y cuando esto nos ocurre, hasta nos ponemos a pensar cuál fue de ser el motivo de nuestra consternación. Sin embargo, todos somos estudiosos de la Biblia, ¿verdad? Y ahí recordamos el pasaje de Isaías 61, que nos enseña que Cristo fue enviado por el Padre precisamente a darnos solución a nuestras congojas, mediante las buenas noticias para los abatidos y decaídos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso aprendemos, eso leemos, y eso es, de eso se trata este mensaje. La pregunta ahora es, ¿de qué se trata el espíritu angustiado que acabamos de leer del último pasaje del versículo 3 de Isaías 61? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el espíritu angustiado? ¿Por qué la angustia que a veces nos aflige hasta las lágrimas? ¿Por qué? A veces lloramos en silencio. Son muchos los que afirman que la angustia es motivo de intranquilidad, ansiedad, desconsuelo, aflicción, pena, tormento y tristeza. Nosotros podemos afirmar, al conocer la Biblia, que la angustia es aflicción de espíritu. Eso es la angustia, aflicción de espíritu. Porque uno se encuentra abatido con pesar y tristeza. Se trata de un temor que oprime el corazón, porque a veces lo invade totalmente. La angustia es un sentimiento que a veces es difícil de expresar. Esta palabra proviene del latín y significa estar en angostura y en dificultad. De ahí viene esta palabra de angustia, angostura y dificultad. Y de acuerdo al diccionario, angustia es una reacción natural que expresamos cada uno de nosotros frente al peligro. Eso es angustia. A veces, la angustia viene por el temor ante lo desconocido, por situaciones que nunca habíamos pensado ni vivido antes, por dificultades que jamás habíamos enfrentado en nuestro diario vivir. Y entonces, no sabemos a veces qué hacer, porque hasta las aparentes soluciones lucen difíciles de concretar. Por mucho que busquemos apoyo y sanos consejos. Claro, unos están allá y otros están acá. Y aunque lo inesperado nos angustia, De pronto nos damos cuenta que la única solución posible se encuentra en la palabra de Dios. Porque casi nadie más puede aconsejarnos a cómo salir de una difícil situación. Empecemos por entender cómo Dios define la palabra aflicción, la cual es sinónimo de angustia. Aquí Dios considera la aflicción en que se encontraba el pueblo de Israel. Voy a irme a la época en que Israel era esclavo. Y entonces, ¿cómo estaban ellos? ¿Felices o angustiados? Veamos. Éxodo capítulo 3, versículos 15 al 17. Éxodo capítulo 3, versículos 15 al 17. Dice: Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos. Aquí está hablándole Dios a Moisés. Versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Versículo 17. Y he dicho, os sacaré de la aflicción. Os sacaré de la aflicción de Egipto a tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Dios se comprometió a sacar a Israel de la aflicción, de la angustia en que se encontraba. En el Antiguo Testamento, la palabra aflicción proviene del término oní, que significa depresión, miseria y angustia. Es destacable que Dios diga, os sacaré de la aflicción o angustia a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué dijo eso Dios? Porque sencillamente no quería que su pueblo siga más angustiado y afligido. La voluntad de Dios es hacernos libres de la angustia. Israel estuvo en tierra de aflicción por 400 años. No quiero decir con esto que los 400 años estuvieron afligidos, no. Solamente los últimos 200 años más estuvieron ellos. Pero es una tierra de aflicción, así le llama la Biblia. Por entonces su vida era miserable y angustiosa, porque eran esclavos en Egipto. Pero Dios les dijo, yo los sacaré de la angustia. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para aflicción es dilipsis, la cual significa opresión, estrechez, angustia y tribulación. Dilipsis, la cual significa opresión, estrechez, angustia y tribulación. Estamos hablando de situaciones que provocan dolor en el corazón, opresión emocional y aún miseria y escasez. Cristo vendrá con poder para traer libertad y bendición a sus hijos. Esto lo sabemos. Además, el Nuevo Testamento utiliza la palabra padshamá, la cual significa adversidad, dolor, padecimiento y aflicción, refiriéndose precisamente a la angustia y aflicción de una congregación. Dios siempre está a la espera de escuchar nuestra voz, porque Él es el único que puede ayudarnos a salir de nuestra aflicción. Salmos capítulo 77 y versículos 1 al 3. Salmos 77 y versículos 1 al 3. Este es un salmo de Asaf. Y fíjense lo que Asaf escribe. Realmente es interesante esto. Todo esto nos va a ayudar a que vayamos torciendo hacia el punto donde quiero llegar. Salmos 77, versículos 1 al 3. Dice, Asaf está escribiendo, dice, con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Consuelo de quién? De otros. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Vemos que Asaf estaba muy atribulado entonces. El salmista Asaf estaba seguro que Dios iba a escuchar su voz de aflicción y angustia. Eso hemos leído. No es que la oración intercesora no sea buena, no. Es muy necesaria e importante, porque está repleta de bendiciones. Pero casi nadie es capaz de sentir lo que uno está viviendo por dentro. Por eso Dios quiere que derramemos nuestro espíritu delante de Él, tal como lo hizo, por ejemplo, Ana, la que iba a ser madre de Samuel. Vayamos allá a ver qué es lo que aconteció con ella. Y ese principio también debemos imitar. Primero de Samuel, capítulo 1 y versículos 16 y versículos 6 al 15. Primero de Samuel, capítulo 1 y versículos 6 al 15. Estamos tomando un ejemplo de una mujer que nos va a enseñar este tema. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 6 al 15. Dice, y su rival la irritaba, o sea, Penina, era la Penina la que tenía tantos hijos que la irritaba, le decía, yo tengo tantos hijos, tú no tienes nada. Y entristeciéndola, porque el Eterno no le había conseguido tener hijos. Es curioso cómo Dios tiene un propósito tan específico y precisamente utiliza a veces mujeres que no pueden tener hijos para enseñarnos principios espirituales. Es interesante cómo la Biblia hace esto. Realmente a mí me sorprende mucho. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Eterno. ¿Dónde estaba la casa del Eterno entonces? Estaba en el norte de Jerusalén, en Silo, en la ciudad de Silo. Entonces ella subía hasta Silo, iba al templo de Dios y allí oraba. Y así hacía cada año cuando subía a la casa del Eterno. La irritaba así esta mujer, Penina. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Y Elcaná, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Trataba de consolarla Elcaná a su esposa Ana. Versículo 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo del Eterno, acuérdense que en esa época en Silo estaba Elí y sus hijos. Sus hijos ya sabemos quiénes eran. Hacían cosas malas y por esa razón Dios los eliminó. Primero a sus hijos y también a Elí por haber permitido que sus hijos hagan lo que sea. Bueno, aquí estamos relatando un momento especial que estaba viviendo Ana en esos momentos. Él estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Eterno. Y ella, con amargura de alma, oró al Eterno, con amargura de alma. Y lloró abundantemente. No paraba de llorar, Ana. Vemos que Ana se encontraba extremadamente angustiada y afligida. Versículo 11. E hizo voto, diciendo: Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, desde antes de que Dios se anime a darle un hijo, ella ya lo estaba consagrando a Dios. Y así fue. La vida del profeta Samuel fue totalmente consagrada a Dios. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella. Ella no hablaba en voz alta, sino en voz bajita, y movía su boca. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Esta mujer está aquí ebria, y viene aquí al templo. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. Ejemplo, un ejemplo poderoso este. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana, angustiada y afligida. Versículo 17. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Se dio cuenta Elí que ella no estaba ebria, y la despide así. Versículo 18, y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Principio bíblico para nosotros. Cuando estamos angustiados y cuando acudimos a Dios y rogamos que Dios nos saque, de pronto hallamos paz, tranquilidad. Pero hay un requisito importante que aquí todavía no lo he tocado. Todos conocemos la historia, porque más tarde Dios le concedió su angustiosa petición, dándole un hijo, el cual precisamente fue profeta y juez en Israel. Estoy hablando del profeta Samuel. Bueno, veamos otro caso. O sea, mantengan este ejemplo pendiente. Ya saben qué es lo que hizo Ana, cómo fue atribulada y cómo volvió después. Manténganlo. Veamos otro caso, cuando David se angustió y lloró al conocer la muerte de su íntimo amigo Jonatán. Segunda de Samuel 1:26. Otro principio bíblico que debemos aprender. Segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 26. Vino un siervo que había estado ahí en el monte de Gilboa, cuando vio que murió Saúl y sus hijos, dentro de los cuales estaba Jonatán, y entonces vino y se lo contó al rey David. ¿Y cómo reaccionó el rey David cuando lo supo? Aquí está, segunda de Samuel, capítulo 1 y versículo 26, dice: ¡Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, angustia! Que fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Acaso David permaneció indiferente después de estas conmovedoras palabras de angustia? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que hizo con el único hijo de Jonatán que quedó vivo? ¿Qué hizo él? Él supo que había un hijo que estaba lisiado de los dos pies, que no podía caminar. ¿Qué hizo David con este hijo que se llamaba Mefiboset, único sobreviviente de la casa de Saúl? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Otra lección importante para nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Entonces David dijo a Siba, siervo de Mefiboset, porque él tenía siervos, puesto que era de la casa del rey Saúl. Versículo 10. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de su señor tenga para pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Ahora ven ustedes por qué se angustió él y qué es lo que hizo. ¿Cómo respondió él? Porque el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y ellos iban a trabajar para Mefiboset, sembrando y cosechando frutos para Mefiboset. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Porque comía siempre a la mesa del rey. Y estaba lisiado de ambos pies. Tremendo ejemplo para nosotros. A veces pocos somos capaces de consolar cuando los problemas afligen a nuestros hermanos. ¿O no? Se necesita tener un corazón como el de David para hacer lo que él hizo con el hijo de Jonatán. Por eso Hebreos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso. Es destacable la actitud de David porque fue un siervo extraordinario que mostró el gran corazón que él tenía. Porque vemos que David fue misericordioso y compasivo. Salmos, capítulo 115, versículo 11. Aquí el libro de Salmos está dando un precioso consejo. Dice Salmos 115, versículo 11. Los que teméis al Eterno. ¿Quiénes son los que temen al Eterno? Nosotros, ¿no? Confiad en el Eterno. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿En quién tenemos que confiar? Las Escrituras nos enseñan que nunca debemos dejar a Dios como la última opción de nuestra aflicción, como si fuera la última alternativa. Todo lo contrario. Dios debe ser nuestra principal meta y nuestro principal objetivo, mucho más cuando estamos todavía en problemas. Salmos capítulo 4 y versículo 1. ¿Cómo el libro de Salmos nos enseña? Realmente el libro de Salmos nos llena. Llena nuestro corazón, llena nuestra mente, porque realmente es así. Salmos capítulo 4 y versículo 1. Dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Algo parecido a lo que estaba hablando Ana, ¿verdad? Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Tú me hiciste ensanchar. ten misericordia de mí y oye mi oración. Exactamente lo que hizo David. Salmos 9, versículo 9. ¿Cuánta lección hay en las Escrituras en relación a la aflicción y a la angustia? Salmos 9, versículo 9. El Eterno será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmos 18, 6. Salmos 18, versículo 6. ¿Qué hace el salmista? En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios. Estamos leyendo escrituras claves. Salmos 31, versículo 9. Salmos 31, versículo 9. ¿Cuánto la Biblia habla de angustia realmente? Dice, Salmos 31, 9. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando uno está angustiado, está triste. Salmos 86, versículo 7. Este es un pasaje paralelo al que leímos al principio de este mensaje. Salmos 86, versículo 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Porque tú me respondes. Pese a estas enseñanzas, a veces cometemos el error de recurrir a Dios al final de nuestra angustia, cuando casi todo está a punto de fracasar. Entonces nos preguntamos, ¿por qué me vino tan grande aflicción? ¿Qué hice para tener esto? En cambio, nosotros debemos buscar a Dios porque Él es nuestra principal opción para que nuestra aflicción no se haga más difícil de lo que ya es. Veamos otro ejemplo, con Jesucristo esta vez. Marcos, capítulo 5 y versículo 21 al 23. Marcos, capítulo 5 y versículos 21 al 23. Dice Marcos 5, versículos 21 al 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Estaba sentado ahí para que todos en la playa puedan escuchar lo que él estaba enseñando. ¿Y qué pasó? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Jairo estaba muy conflictuado, muy consternado, muy angustiado cuando le dijo esto a Jesús. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Su hija era una pequeña niña de 12 años. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero de pronto, en medio de ese tema, aparece una mujer. La Biblia no menciona su nombre, pero no importa. Esta mujer padecía flujo hacía muchos años, flujo de sangre. Y entonces ella se interpuso, se metió al medio y le decía que la atienda a Jesús, la atienda a ella. Pero Jesús estaba muy ocupado. Entonces, en su desesperación, tocó el manto de Jesús. Y Jesús sintió que un parte de su poder había salido de su cuerpo. Y dijo, ¿quién me ha tocado? Cuando tocó el manto, ella se dio cuenta que ya estaba sana. Ya no tenía más flujo. Y Jesús entonces le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjense, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos capítulo 5 y versículo 34. Esta mujer estaba muy atribulada por todo lo que sufría. Como que Jesús le dijo, queda sana de tu azote. Bueno, pero ahora, inmediatamente, vinieron los siervos de Jairo, porque eso habíamos dejado pendiente. Vinieron los siervos de Jairo y le dijeron, tu hija ha muerto. Tal vez Jairo en ese momento dijo, bueno, la mujer de aquí distrajo a Jesús y no fue tan rápido para que mi hija no muriera. No dice eso la Biblia, pero estoy suponiendo. ¿Qué hizo Jesús entonces? ¿Qué hizo Jesús entonces? Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo. Y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Había ahí gente que lloraba, que estaba gritando, estaba alborotando, que lloraban y se lamentaban mucho por la muerte de la niña. Versículo 39. Y entrando Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él. Todos esos alborotadores que lloraban y que gritaban, se burlaron de Cristo. Este dice que está durmiendo. Si sabemos que está muerta. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró en la donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Para Jesucristo fue un problema retrasar un poco su llegada donde la niña. No. ¿Qué es lo que nos están mostrando estos ejemplos? ¿Qué es lo que nos están mostrando estos ejemplos? ¿Qué necesitamos para que Dios considere nuestra angustia y remueva nuestra aflicción? ¿Qué necesitamos? Precisamos tener mucha fe para que Dios nos consuele y nos sane conforme a su voluntad. Eso es lo que necesitamos. Aquí tengo, entre manos, cinco ejemplos, que no los voy a desarrollar porque me extendería demasiado. Solamente los voy a nombrar los pasajes donde se encuentran para que ustedes los puedan ver. Estos pasajes consideran las palabras de Jesús que dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuáles son esos pasajes? Aquí están. Mateo capítulo 9, versículo 22. Anótenlo, por favor. Ustedes lo ven después. Mateo capítulo 9, versículo 22. Marcos capítulo 10 y versículo 52. Marcos capítulo 10 y versículo 52. Lucas capítulo 7 y versículo 50. Lucas capítulo 8 y versículo 48. Lucas 17 y versículo 19. Lucas 18 y versículo 42. Voy a repetir para que ninguno se quede sin anotar esto, porque ustedes pueden ver ahí cuando Jesucristo dice a todo, en todos esos casos, tu fe te ha salvado. Mateo 9:22, Marcos 10:52, Lucas 7:50, Lucas 8:48, Lucas 17:19 y Lucas 18:42. Búsquenlo y van a encontrar esas palabras. Yo puedo concluir aquí diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Como nos dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Quizás el tiempo que tomó la atención de Jesús con aquella mujer enferma fue la causa de que la niña de 12 años muriera. Pero para Jesús eso no representaba ningún problema. Por mucho que los que lloraban se burlaban de él. Por eso Jesús los echó a todos fuera de la casa y al final la angustia de los padres se convirtió en alegría. Porque su pequeña hija de 12 años despertó y comenzó a caminar. Principio bíblico que no debemos olvidar. Antes de continuar, ahora sí, por favor, anoten lo que voy a decir. Y ustedes se responden. No me lo digan a mí. Se responden. Yo solamente voy a hacer una pregunta y listo. Antes de continuar, quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que respondan en sus apuntes personales tres preguntas que se encuentran en los siguientes pasajes de Salmos. Yo voy a preguntar y ustedes responden en silencio. Tres preguntas voy a hacer y después les voy a decir si están equivocados o están correctos. Aquí están. Primera pregunta. Salmo 77, versículo 7. Salmo 77, versículo 7. Dice: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Respondan. Repito. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Sí o no? Segunda pregunta. Versículo 8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Sí o no? Tercera y última pregunta. Salmo 77, versículo 9. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Sí o no? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Alguno respondió sí a uno de estos? Levante la mano si respondió sí. Bueno, hay un error ahí. Si todas sus respuestas fueron no, entonces usted confía en Dios. Esa es la respuesta. Si todas sus respuestas fueron no, entonces usted confía plenamente en Dios. Claro. Porque ya sabe que Él es el único ser supremo quien nos puede librar de la angustia y del dolor de nuestros corazones. Él no quiere que la angustia invada nuestros corazones. Por eso necesitamos fe en el poder y bondad de Dios. Porque si desechamos el sabio consejo y nos vamos detrás de nuestro propio camino, entonces nuestra vida se llenará de aflicción y angustia. Claro. Salmos 107, versículos 10 al 11. Todas las respuestas deben haber sido no. Porque Dios no nos desecha, no cesa su misericordia y Dios no se olvida de ser misericordioso con nosotros. Salmos 107, versículos 10 al 11. Este salmo es muy interesante, como van a ver ustedes. Salmos 107, versículos 10 al 11. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, es decir, en cadenas. Versículo 11: por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Eterno. Ahí estamos viendo un nuevo requisito. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Versículo 13. Luego que clamaron al Eterno en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Voy a analizar este salmo. Debido a la rebelión del corazón humano, una persona puede decidir seguir su propio camino, aun conociendo la voluntad de Dios. Dios dice esto, pero yo no estoy de acuerdo, yo voy a hacer lo mío, lo que yo quiero hacer. El versículo 11 nos enseña que el resultado de rechazar el consejo del Altísimo y no seguir su palabra de Dios es como permanecer bajo la sombra de muerte. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. En medio de tinieblas. Si Jesucristo es luz, y el mandamiento también es luz, al desobedecerlo es como que empezamos a caminar en tinieblas, claro. La segunda parte del versículo 10 que ya leímos dice: aprisionados en aflicción y en cadenas. Aprisionados significa cautivos, encarcelados en aflicción. En cadenas se traduce de una palabra hebrea que significa un hierro que corta, como lo hace un hacha, por ejemplo. Todo doloroso y muy de mucha aflicción. Aquí la Biblia se refiere a una persona que está en la cárcel espiritual de depresión y angustia, que tiene un corazón afligido por su propia autoestima o autocondenación. Ello provoca heridas en el corazón al rechazar el perdón de Dios. De esa manera, la aflicción también es miseria o pobreza. Hablando de un corazón oprimido o preso por escasa mentalidad, lo que le impide creer en las grandes bendiciones de nuestro Padre. Cuando uno rechaza estas cosas, entonces empieza a caminar en tinieblas. Y ahí se cumple lo que hemos leído en el Salmo 107. Y eso hace que se hunda más en medio de su angustia, por supuesto. Gracias a Dios, Jesucristo es nuestro libertador, porque rompe las cadenas de angustia y derrama bendición tras bendición. La voluntad de Dios es que sus hijos permanezcan libres, que crezcan llenos de fe para alcanzar las bendiciones que Él ha planificado para nuestras vidas. Jesús rompe el poder de la angustia y depresión, trayendo paz y gozo al corazón de sus fieles. Por eso necesitamos conversar continuamente con Dios, depositando todas nuestras dificultades en sus manos para ver las maravillas de su favor. Vayamos a un ejemplo más, de un siervo que se encontraba en medio de su angustia. Este ejemplo no lo debemos nosotros practicar, ya lo vamos a ver por qué. Este siervo se encontraba en el estómago de un gran pez, porque sabía que era muy difícil salir de esa situación. ¿Qué pasó? Jonás, capítulo 2 y versículos 1 al 4. Jonás, capítulo 2 y versículos 1 al 4. Todos conocemos la historia de Jonás. Dios llamó, le dijo que vaya a Nínive, o sea, a Siria, porque de ahí a 40 días, para evitar que de aquí a 40 días Nínive sea castigada. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Acaso obedeció Jonás? Se fue, tomó un barco y se fue hasta dónde? Se fue lejos, a Tarsis. ¿Dónde quedaba Tarsis? Tarsis queda al sur de España. Ahí quedaba. O sea, cruzó todo el Mediterráneo y se fue en un barco hasta Tarsis. No quiso ir a Dios. Jonás, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, entonces oró Jonás al Eterno, su Dios, desde el vientre del pez. Antes él no había orado, pero cuando estuvo en la difícil situación, que había sido tragado por un pez, entonces oró, cuando estaba en plena tribulación. Y dijo, invoqué en mi angustia al Eterno, y él me oyó. Jonás estaba muy angustiado. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, dice él. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, dice Jonás. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Empezó a confiar en Dios. Sabía que Dios lo habría de liberar y que en la venida de Jesucristo iba a ver su santo templo. Pero se necesitó una prueba, porque Jonás, en lugar de obedecer a Dios, más bien se escapó. Jonás había escuchado la voz de Dios, pero había huido en un barco. Allí había dormido y hasta había hablado con los marineros. Y cuando vino de pronto el mar que se embraveció, dijo, ¿quién es el culpable? Y supieron que el culpable era Jonás y lo echaron al mar. Entonces, encontrándose en una difícil situación, por fin tomó la decisión de orar a Dios. Ahí está. Jonás no oró antes, sino después, cuando ya estaba en problemas, cuando estaba en angustia. A veces, algunos de nosotros, por mucho que estemos sufriendo, no oramos como Dios quiere, porque también estamos huyendo de Dios, aunque sabemos que eso es en contra de su voluntad. Ese es un ejemplo que nosotros debemos tomar en cuenta. Imaginémonos el escenario que Jonás escogió por desobedecer a Dios. El profeta había emprendido su propio camino hacia Tarsis, y esto no tomó por sorpresa a Dios, pues el Eterno tenía preparado un gran pez que se trajase a Jonás. Claro, claro. A veces, teniendo la oportunidad de orar en medio de un escenario de una serie de tranquilidad, más bien terminamos orando en medio de una crisis y dolor. O sea, no oramos al principio, sino al final. como Jonás, porque él invocó en su angustia al Eterno, como dice el versículo 2. Como ya dijimos, a veces recurrimos a la oración cuando nos hallamos en medio de una crisis y de una angustia o dificultad. ¿Por qué tenemos que esperar que ocurra eso? A veces la angustia y la aflicción invade nuestra casa. Invade nuestra casa. Pero la frase de alivio es: y él me oyó, como dijo Jonás. Esa es la esperanza que debe alimentar nuestra fe, levantando los ojos al cielo mediante una oración sincera, profunda, con un corazón deseoso de volver a Dios, para no estar más apartado de Él. Entonces la misericordia de Dios se manifiesta en orden a su propósito, como el caso de Jonás, que fue la de salvar a los ninivitas o asirios de su inminente destrucción. Pero el propósito de Dios no se cumplió porque Jonás escapó y Dios le dio la lección. Por eso en la iglesia de Dios siempre debemos invocar a Dios antes de que la angustia haga presa de nosotros, para que Dios nos libre de las malas decisiones que a veces tomamos. Debemos hacerlo con un corazón repleto de sinceridad, para que Dios nos oiga y nos responda de acuerdo a su voluntad y su bondad. ¿Acaso se han preguntado ustedes cómo anda su relación con Dios? ¿Se han preguntado? ¿Será que usted ora antes o después que se encuentra angustiado? Sinceramente espero que no tengamos muchos Jonás en la iglesia, para no orar después cuando ya estamos atribulados. Ahora pasamos a ver cómo el apóstol Pablo trató el tema de la angustia, utilizando palabras que deben ser motivo de una profunda meditación de parte nuestra. Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma entonces. Dice, Romanos, capítulo 2, versículos 5 al 10. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón no arrepentido, por tu dureza, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya sabemos dónde están registradas nuestras obras. Versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso buscamos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, esto nos compete a todos. A todos, absolutamente. Romanos capítulo 8, versículo 35. Esta escritura se aplica a todas aquellas personas que todavía no son fuertes en su fe, son débiles en la fe a veces, que todavía necesitan la leche espiritual, no el alimento sólido, pero que debe ser motivo de reflexión para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Fíjense que coloca adelante tribulación y angustia. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos atribulados, debemos estar más cerca de Dios en lugar de estar más lejos. Esa es la lección que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo en Romanos 8:35. Creo que la lección está clara para cada uno de nosotros. Para terminar este mensaje, en conclusión, la voluntad de Dios para con sus hijos fieles es que vivan libres de angustia, avanzando mediante una fe viva para alcanzar las bendiciones que Él ha planificado desde la eternidad. Debemos hacer nuestras sus bendiciones. Dios derrama sus bendiciones, hagámoslas nuestras, no las rechacemos. Jesús rompe el poder de la angustia y la depresión y trae paz y gozo a nuestros corazones. Eso hace Jesús, eso hace nuestro Rey. La lección final entonces es: esforcémonos por continuar conversando, orando, charlando con nuestro amoroso Dios, y depositemos toda nuestra angustia y aflicción en sus manos, para ver luego sus maravillas a nuestro favor. Que Dios nos dé sabiduría para evitar la angustia y la aflicción de nuestros corazones.